La siguiente plática bíblica titulada El juicio de las naciones está basado en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 y se celebró el día 28 de noviembre del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Y pues vamos a empezar justamente este estudio con una oración. Armando, ¿podrías hacer una oración? Puedes pasar el link.
Padre bendito, te damos muchísimas gracias porque tú primero que nada nos creaste y nos tienes en un plan. Y en este plan, aparte de darnos la salvación y enseñarnos tu voluntad, también nos das muchas enseñanzas. Y esas enseñanzas las reflejas tú en tu palabra, en la Biblia, que además has dispuesto que esté disponible para nosotros y abierta. Y te pedimos que el mensaje que hoy tienes tú preparado y que va a dar Jesús sea útil pues para seguir conociéndote, conocer tu voluntad y también para que podamos usarlo para compartir con otras personas el Evangelio y el mensaje de tu salvación, la manera correcta de que o la obtengan y que puedan modificar todas las personas, pues los problemas que tengan y el principal que es el estar separados de Dios. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Pues entonces vamos a empezar el estudio del día de hoy que se titula El juicio de las naciones y que retoma el pasaje que estábamos viendo, el capítulo que estábamos viendo de Mateo capítulo 25. Y hoy vamos a empezar desde el versículo 31 al 46. Pero antes de seguir o de leer este pasaje, quiero como recapitular un poco sobre lo que hemos estado viendo. En las semanas pasadas estuvimos pues observando y leyendo y viendo lo que nos estaba diciendo Jesús a través de su palabra, pues, y también que radica o que sale en estos temas por una pregunta que le hacen sus discípulos muy importante y que es para nosotros también un tema que nosotros, aunque no nos agrade a lo mejor hablar de los tiempos venideros ni de las cosas que pueden pasar en el futuro, pues es importante ya que Jesús mismo lo está mencionando. ¿Y a qué me refiero? Estábamos planteando primero esta pregunta que le hacen sus discípulos sobre cuándo vendría Jesús con este reino, con esta llegada poniendo justicia y orden y que iba a juzgar justamente a las naciones. Pero pues lo que ellos no estaban muy claros era como los momentos y los tiempos. Jesús, a lo largo de estos pasajes ya hemos visto que les decía a sus discípulos que era necesario que Él muriera, que Él fuera crucificado y que posteriormente resucitara. Ellos no lo tenían muy claro, no sé qué es lo que pensaban exactamente ellos, pero lo que sí es claro es que no tuvieron como presente eso, y cuando llegó el momento en el que Jesús justamente fue apresado y después crucificado, pues dudaron de lo que estaba pasando, ya que ellos tenían una visión diferente. Todo esto, recordemos que está Jesús ya en Jerusalén, listo y preparándose para la Pascua, para estar en la Pascua, pero también para ser Jesús crucificado, y ser primero apresado, ser juzgado y ser crucificado y posteriormente resucitar. Y todo esto radica en Jerusalén. Y vemos cómo Jesús entra a Jerusalén pues como con un reconocimiento a través de toda la gente que estaba dentro de Jerusalén en ese momento de la ciudad, que lo reciben como un rey. Lo reciben con gran alegría y alboroto y pues con una, pues sí, con un gran movimiento que estaba sucediendo en ese momento. Y muchos de, estábamos platicando en ese entonces, estaban pensando pues que Jesús iba a llegar a destronar o a quitar al Imperio Romano para, pues, para juzgar y que él fuera el rey. Pero Jesús está diciendo que no iba a ser así y que primero era necesario que pasaran una serie de cosas. Como lo mencionábamos, pues que sucediera la crucifixión y también la resurrección de Jesús, que esa es la parte importante también que a veces se nos queda de lado, pero que la resurrección es importante para que Jesús llegara otra vez al cielo y nos pudiera dar el don del Espíritu Santo. Y así después promete, regresando otra vez al cielo, promete que va a venir una segunda vez, pero con juicio, con justicia y con una serie de acciones que de hecho las vimos en los versículos pasados de cómo Jesús aparecería. Vimos que en la parábola, por ejemplo, de las vírgenes, pues que nadie sabe exactamente cuándo va a suceder. Y en esta parábola estábamos hablando que es necesario estar siempre preparados, atentos, alertas, a que en cualquier momento pueda llegar a pasar esa situación. Y vimos una serie de señales que estaba mencionando Jesús en estos pasajes anteriores sobre las diferentes cosas que tendrían que suceder en la tierra antes de que Jesús viniera otra vez a esta tierra a poner como su orden y tomar, tal cual su posición aquí en la tierra como rey de reyes y señor de señores. Entonces vamos justamente hoy a terminar todas estas palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos con respecto a este tema y que está hablando específicamente del juicio a las naciones. Así se titula el estudio del día de hoy y vamos justamente a leer el pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, y lo voy a leer para tenerlo aquí presente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vamos a ver este pasaje, que la verdad es que es fuerte como lo está diciendo Jesús con respecto a lo que va a suceder o cómo va a ser este juicio. Pero vamos a analizar un poco más a detalle sobre esto, este pasaje. Voy a compartir el pequeño resumen que tengo aquí con ustedes, que nada más abordamos algunos puntos. Aquí está. Yo, al momento de estar preparando este estudio, justamente me acordé de las épocas en donde yo pensaba que la religión, así yo lo menciono, la religión pues estaba hecha para asustar a la gente, ¿no? decía, es una forma de control, de manipulación, una forma de poder tener controlar a gente y a la gente que es ignorante, y así yo lo creía y así yo lo veía. Sin embargo, pues viendo todo lo que la Biblia dice, y aparte pues viendo ya la situación del mundo, pues la verdad es que te abre los ojos y te da una visión pues mucho más amplia que la que yo tenía, que pues justamente era de ignorancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las preguntas que se pueden plantear desde dentro del ateísmo es, ¿por qué Jesús permite entonces la maldad actualmente en la tierra, ¿no? Y las enfermedades y todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas que suceden actualmente en el mundo, ¿no? Las muertes, los asesinatos, gente inocente y muchas otras cosas terribles que pasan actualmente. Pero lo que se desconoce, seguramente no han leído esta parte y no se dice o no se toma como algo que está en la Biblia y que Jesús ya lo ha dicho, es que Jesús y, bueno, Dios va a juzgar todos estos pecados. Dios juzga el pecado y no se va a quedar simplemente como algo que lo va a dejar pasar por alto. Y yo sé que esto suena bastante fuerte, porque dices, bueno, ¿cómo que va a juzgar todos los pecados? Pero hay que tomar en cuenta que Dios ya lo ha hecho anteriormente. Dios, si recuerdan o si han conocido la historia, aunque no hayas leído la Biblia, el arca de Noé, en donde todo este barco o esta, no, es una forma de decirlo muy simple, barco, pero esta megaconstrucción que se hizo para poder ahí tener a los animales de las diferentes especies y a Noé y su familia, pues fue hecha porque se juzgó a la humanidad en ese momento, se juzgó la maldad que existía en esa época, y Dios no deja pasar las cosas así en balde. Aún en su misericordia permitió pues que nosotros como humanidad todavía sigamos y permite hasta este momento todavía que sigamos pues existiendo como humanidad. ¿Para qué o con qué propósito? Para que nos arrepintamos y vayamos a Dios y que tengamos salvación. Yo sé, y como les planteaba, que anteriormente yo decía, no, pues esta es una forma de lavar la cabeza a la gente o de lavar la mente. Y la realidad es de que pues dejas de lado el mensaje que Dios está poniendo, ¿no? Dios sí dice, voy a juzgar el pecado, pero también yo te doy la solución. La solución a ese terrible problema que tenemos del pecado, ya Dios lo ha hecho. Pero vamos a ver justamente lo que nos dice la palabra sobre lo que va a suceder con respecto al pecado, ¿no? Jesús cierra este mensaje o este discurso que está dando con sus discípulos con el juicio sobre todas las naciones, mencionando que el pecado no quedará sin castigo. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Números, capítulo 32, versículo 26, en la segunda parte, ¿no? Que le ponemos aquí B para saber que no es la primera parte, sino la segunda. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Números, capítulo 32, versículo 26. Números, el segundo libro de la Biblia. Ah, exactamente. Versículo 26.
Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad.
¿Qué te dije número? Ah, sí, permíteme, deja ver si...
32:26.
Perdón, me equivoqué, es 32:23, unos versículos antes. Aquí lo cambio porque...
No. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará.
Vuestro pecado os alcanzará. Dios no se queda con los brazos cruzados y nada más dice, ah, sí, te voy a dejar pasar por alto estos pecados que tú has hecho. Además, muchas veces el mismo pecado ya lleva una consecuencia, el mismo pecado ya lleva, pues lleva dolor, lleva culpa, lleva, uno puede pensar, pues, el castigo de Dios, pero en sí el pecado ya tiene una consecuencia. Y obviamente, cuando pecamos, nos va a alcanzar tarde o temprano ese pecado y las consecuencias de él. Vamos a ver también Isaías capítulo 3, versículo 11.
Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
Exactamente. Aquí también está diciendo Dios que las obras de sus manos le será pagado. Habrá justicia, habrá, pues sí, va a haber una consecuencia a causa de todo este pecado que ha dominado el mundo. Y yo sé que esta palabra puede ser, a lo mejor si tú no tienes una claridad sobre qué es el pecado, pero sabes que es algo fuerte, porque la palabra ya está a veces, aunque no la conozcamos, dices, ay, es pecado, es algo malo. Pues es justamente cosas que podemos ver tan comúnmente en nuestra vida cotidiana, como el mentir, como el engañar, como el codiciar, como el odiar. Muchas cosas que a lo mejor no te llevan a ser un criminal que te juzguen en un juzgado civil y que te llevan a la cárcel, pero que sí estás cometiendo un pecado, mínimo todos los días, pues cometemos pecados a todo tiempo, ¿no? Estos pecados son cosas que nos apartan de Dios, son cosas que nosotros nos alejan de Dios y por lo tanto pues quedamos como apartados de Él y pues estos pecados no se quedan simplemente ahí volando, sino que todos serán con castigo. Ahora no se me asusten porque más adelante les voy a decir la fórmula y la fórmula de una vez se las adelanto es Cristo. Cristo es la fórmula y Él es el que nos justifica, ya que Él recibió el castigo por los pecados que nosotros hemos hecho y que hagamos. La misma muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre y la forma en la que Él murió, pues cumple con el castigo de todos esos pecados de la humanidad, pero es necesario que nosotros lo recibamos y lo voy a tomar más adelante para que no se te olvide, pero ese es el objetivo final de todo este discurso que estamos viendo o de todo este estudio, va a ser ese, que Jesús es la respuesta. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 21. ¿Puedes leerlo, Armando? Ah, no, ya lo leíste. Ah, tú, Jacob, ¿puedes leerlo? Proverbios 13, 21. Proverbios, ¿dónde estás ahí?
Salmo.
Es un poquito después de Salmos.
Ajá, Proverbios
13, 21.
Capítulo 13, ¿verdad?
Sí, versículo 21.
Capítulo 13.
Sí, versículo 21. Capítulo 13, versículo
21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien.
Exactamente, el mal perseguirá a los pecadores. Ahora, estas palabras, pues es aplicada a todas las personas, no solamente a los que no creen, sino que esto está dicho para los que creen y los que no creen. Estos pecados, nosotros estamos condenados o tendríamos que recibir un castigo por causa de esos pecados. Ahora yo decir, no, pero yo por eso no creo. Yo te estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Al final, no importa si tú decides no creer o si tú crees y dices, bueno, a mí no me va a pasar eso, pues es lo que dice la palabra de Dios. Pero como se los comentaba, la respuesta es Cristo, y Cristo justamente nos está hablando de este tema muy importante. Es una advertencia que nos hace y que nos está haciendo en todos estos estudios que hemos estado viendo en las últimas semanas. Son advertencias que nos hace Jesús. Por algo los está diciendo, porque quiere que nosotros pongamos atención y buscar la solución. Y la solución es ir a Él, y la solución es creer en Él, entregarle tu vida completamente a Él y dejar que Él sea, que nos justifique por su propia gracia y su sacrificio que hizo. Jesús habló justamente más de esto, más que todo esto en la Biblia. De hecho, es uno de los temas que más toca Jesús sobre el juicio, sobre el infierno. Es uno de los temas que también habla. Y que no hay que dejarlo como algo aparte, porque pues suena feo y pues nos espanta o simplemente no queremos creerlo, sino es importante verlo, reflexionarlo, estudiarlo y saber por qué nos lo está diciendo Jesús. El juicio va a suceder, y este juicio de las naciones lo está mencionando aquí Jesús, y lo describe que se va a llevar a cabo inmediatamente antes del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Solo los que pertenecen al rey podrán entrar en su reino. Y como dice Juan capítulo 3, versículo 3, lo puedes leer, Miriam, por favor. Juan capítulo 3, versículo 3.
¿Sí? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es necesario nacer de nuevo, y como si no te queda muy claro esto de nacer de nuevo, ahí mismo lo está diciendo Jesús a Nicodemo, que no se trata de que vas a volverte chiquito y meterte otra vez o salir de la otra vez del vientre de tu madre, no, sino está hablando de una cuestión espiritual. Nosotros estamos muertos si estamos en el pecado, separados de Dios, separados de Cristo, y es necesario que nazcamos y que nazcamos en Cristo para poder ver el reino de Dios. Entonces, ya hablando de esto, vamos a ver, adentrarnos justamente a los versículos que leímos hace un momento sobre este juicio de las naciones, en donde vamos a identificar algunos elementos. El primero es el juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Quién es el juez? ¿Cómo está esta situación mencionada? Aquí podemos verlo en Mateo 25, que vamos a retomar otra vez nuestro pasaje, Mateo 25, versículo 31 y 32, que nos hablan sobre este juicio, y lo voy a leer otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, aquí nos está hablando del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Él será el juez, en donde se le van a presentar a las naciones ante Él, y Él va a hacer, junto con sus ángeles, este juicio. ¿En qué consiste ese juicio? Que lo vamos a ver más adelante, pero está diciendo que va a estar Jesús, el Hijo del Hombre, junto con sus ángeles. El tiempo de este juicio será cuando volvemos a retomar el tema del regreso de Jesús a la tierra, y va a separar, que ese es el proceso que vamos a ver más adelante. Vamos a leer también Juan capítulo 5, versículo 22. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Juan capítulo 5, versículo 22.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Exactamente. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo unigénito de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo. Aquí lo identificamos también como el Hijo del Hombre, pues también como una representación, pues, de la humanidad ante Dios, ¿no? O sea, Jesús mismo con el título de representante del hombre ante Dios. Pero también estamos viendo que el Hijo del Hombre no solamente es este título, sino también que lo vemos en una posición en donde Él es el Rey de Reyes, y más bien también lo vamos a identificar que en este pasaje, como está en su trono, ahí es que me moví de pasaje ya, ups. Razón no lo encontraba aquí. Ahí está. Dice aquí, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús está diciendo esto a sus discípulos y, como les comentaba, algunos de los que siguieron a Jesús cuando entró a Jerusalén decían, sí, es el rey, ¿no? Después vieron, dijeron, bueno, ¿por qué no está haciendo lo que estas mismas personas que estuvieron diciendo que era el rey? Después fueron los mismos que condenaron a Jesús y querían que fuera crucificado, porque pues no tenían claro cómo iba a ser este reino. Y el reino no iba a ser de forma inmediata cuando entró a Jerusalén, sino está hablando de un tiempo que va a ser el futuro. Jesús no menciona, y esto es algo importante aclarar, Jesús no se adjudica como rey. Solamente aquí está mencionándoselo a sus discípulos, pero él cuando predicaba, cuando iba junto con sus discípulos a los diferentes lugares y hacía milagros y sanaba, él no estaba poniéndose la gloria ni estaba buscando que lo reconocieran como rey. De hecho, muchas veces Jesús les decía sobre los milagros que hacía era que, pues, que no se lo dijeran a alguien, ¿no? O sea, que vayan y que no se lo digan a nadie. No estaba buscando una fama ni reconocimiento en ese momento, porque pues tampoco era el momento y porque lo que el juicio iba a ocurrir en otro tiempo, no en esa época en la que estuvo viviendo Jesús la primera vez aquí en la tierra. Entonces estamos identificando que en este juicio Jesús será el juez y será el rey que va a estar frente al trono y va a juzgar a todas las naciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser este juicio, no? ¿Cómo va a ser esta situación del juicio de Dios? Si recordamos en la ocasión en la que Noé hizo el arca, pues hubo un acontecimiento del diluvio. Y también el diluvio no fue de inmediato, de hecho se tardaron en que se pudiera cumplir como esta construcción de esta arca para que pudiera para que pudieran tener tiempo, y después de eso vino pues el castigo, ¿no? Que fue justamente el que se inundara prácticamente toda la tierra y que acabara con casi con toda la vida que existía en la tierra. Entonces vemos que Jesús es el que va a hacer este juicio, y vamos a ver cómo es el proceso en el que va a hacer este juicio. Nos lo dice en el capítulo 25 que estamos viendo en el versículo 33, y aquí lo puse también en el resumen para que ustedes lo tengan presente, donde nos dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto es el proceso en el que se hará, ¿no? Una separación entre unos y otros. Aquí Jesús ocupa cabritos y ovejas, no necesariamente porque van a ser cabritos y ovejas, sino que es una forma de representación de separar a dos grupos de gentes, ¿no? Dice, a un lado voy a poner las ovejas y a otro lado voy a poner a los cabritos. Va a haber una diferencia de quiénes van a ser los que no van a recibir ese castigo y los que ya aceptaron el pago de ese castigo, que son los que alcanzaron la salvación gracias a Jesucristo. Las ovejas podríamos verlas como estos animales dóciles que se dejan guiar, como ya lo hemos visto en otros pasajes sobre las ovejas, que pues en muchas ocasiones Jesús también ocupa este animal para poder describir a sus discípulos, a sus escogidos, y que los podría identificar como un animal dócil, a diferencia de un cabrito, que pues a lo mejor es más alborotado, más agresivo, más rebelde, y dice, no, yo me quiero ir por otro lado. Entonces va a haber una separación. La otra vez comentábamos sobre la separación también del trigo y la cizaña, que como se los comentaba, no sé si han tenido oportunidad de verlo, tanto el trigo y la cizaña, si tú ves la imagen, se parecen, es casi muy similar en si tú las ves, la diferencia está en el fruto, ¿no? En lo que produce el trigo, a diferencia de la cizaña, que no tiene fruto. Entonces, vemos que esto es el juicio que va a ser dado por el rey, que lo vemos en el versículo 34, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces va a separar a un grupo y va a decir: este grupo va a venir conmigo, este grupo va a ser el que se va a quedar conmigo. Y aquí ya se está nombrando también a Jesús como rey, se está identificando también como rey, porque va a establecer un reino aquí en la tierra, en donde se separará justamente a aquellos que son los escogidos. Entonces, el hijo es el que recibe la herencia por ser parte de la familia y no por sus méritos. ¿Qué es importante aquí identificar? Vamos a ver, voy a leer el versículo 35 al 46, porque nos habla algo que nos puede a lo mejor confundir con respecto a quiénes van a ser los escogidos y quiénes no. Vamos a leer 35 al 46. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastera y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estamos viendo exactamente como conductas. Estamos viendo cosas o acciones que está diciendo que le está diciendo el rey sobre lo que hicieron todos estos escogidos. Y es algo importante que no nos confundamos, que la salvación y que este juicio no va a ser por las obras, ¿no? Y aquí yo les quise poner justamente el pasaje más adelante de que se va a juzgar por los frutos en la persona, ¿no? ¿A qué me refiero? El fruto es una consecuencia, o es algo que se produce, pero como está mismo mencionado en la Biblia, si es un árbol de manzanas, pues va a dar una manzana y se va a ver reflejada esa manzana, y porque va a dar manzanas, ¿no? Y por eso podemos identificar que es una manzana. Pero como tal el árbol no deja de ser de manzanas o un manzano si en ese momento no tiene manzanas, ¿no? Si en ese momento no tiene manzanas, no va a dejar de ser como tal en su naturaleza, no va a dejar de serlo. Pero si es una consecuencia y es una forma de ver el fruto, ¿no? Y vamos a ver este pasaje de Mateo 7, versículos 15 al 20. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
¿Cuál estás leyendo? Perdón.
7, del 15 al 20.
Ah, sí, perdón. Sí, está bien.
Por sus frutos los conoceréis.
Ese es del 16, discúlpame.
Ah, perdón. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Entonces aquí Jesús ya lo había mencionado antes, pero está mencionando que hay una serie de cosas que van a demostrar justamente esta naturaleza de la salvación. Ahora, ¿quién va a hacer el juicio? Jesús. Jesús va a hacer el juicio y va a hacer el juicio ante las cosas que Él va a observar. Él conoce todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, no solamente las cosas de afuera o las que podemos observar, sino también las cosas internas, lo que hay en nuestro corazón, Él las observa. Sabrá exactamente si lo que estábamos haciendo, si llegamos a hacer algo por hipocresía, pues ahí se verá reflejado porque Jesús lo verá claramente y será juzgado esa situación. Entonces, pero sí es importante que identifiquemos que en esta parte de lo que está mencionando, de todas las cosas que se hicieron, de que lo que le está diciendo Jesús a estos justos es de que cosas de acciones, ¿no? Y de hecho uno podría pensar, no, pues es que yo hice grandes cosas y todo eso. Y está hablando cosas sencillas, digamos. Por ejemplo, que si tienes sed, diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Cosas que, pues, tampoco requieren que hagas un esfuerzo extraordinario de toda tu vida para poder hacer esas pequeñas cosas. Pero como lo menciono, no es por estas cosas, no es la en sí las cosas que haces, sino lo que hay dentro de ti, ¿no? Y por eso está mencionando en el pasaje que vimos hace ratito de Mateo 7, 16 al 20, que por sus frutos los conoceréis. Los frutos van a mostrar la naturaleza de la salvación de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que han sido transformados y que han quitado su vida del pecado o se han arrepentido de su pecado y que han aceptado la gracia de Jesús gratuita, que bueno, puede ser redundante, pero que por su gracia y por su sacrificio, pues nosotros tenemos esta salvación. Entonces vuelvo a aclarar, y vamos a ver también Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación del juicio no es por obras, no es por obras. Efesios, ¿lo puedes leer, Armando, por favor?
Sí, dice Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloríe.
8 y 9, por favor, 8 también, por favor.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Entonces, aquí estas obras que están mencionadas son el fruto de la salvación y no la base para entrar al reino. Simplemente son la evidencia de esta salvación, de que tú ya has tomado el regalo que Dios te ha dado a través del sacrificio de Cristo. Vemos también, como les mencionaba, que lo que hicieron en este ejemplo no fue algo espectacular ni monumental, sino sobre cosas sencillas de la vida cotidiana, como si tenías hambre, pues diste alimento, si tenías sed, también era una cuestión de una persona enferma. Porque es ahí donde se muestra la vida cristiana. Hay varias cosas que Jesús a través de su palabra nos va dando una guía, ¿no? De cómo hacer las cosas. Actualmente yo veo también en las redes sociales, yo creo que debo de dejar de ver tanto, ¿verdad? Pero veo ahí como personas que van y regalan cosas y que lo graban todo y todos están mostrando, ¿no? que como yo soy bueno y todo esto. Digo, lo hacen y eso no es algo nuevo, solamente que ahorita es más fácil tener cámaras porque tenemos celulares y todo eso, no es algo nuevo. Antes, pues también así muchas personas han donado mucho dinero en muchas causas. Pero Jesús nos da una guía, ¿no? Nos da una guía en la Biblia, nos da una guía en la palabra. Por ejemplo, en Mateo, en el mismo capítulo de Mateo, pero ahorita les digo cuál es. Capítulo 6, ¿no? Desde el versículo del versículo 1, que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No? A lo que voy con todo esto es que no se trata de que no, ni que hagas o que no hagas, ¿no? Sino el de dónde radica en tu corazón qué es lo que estás queriendo obtener. Si estás queriendo obtener agrado ante los demás para que vean qué tan bueno eres, pues hay un riesgo de que te estés engañando a ti mismo pensando que por tus acciones buenas pues estás bien con Dios. Cuando Dios nos muestra a través de su palabra que es necesario el arrepentimiento por nuestros pecados, por aquellas cosas que no vamos publicando y que no vamos hablando abiertamente y que no lo vamos mostrando a todo el mundo, de aquellas cosas que es necesario que nosotros nos arrepintamos. Eso es mucho mejor del tener un corazón arrepentido que solamente hacer cosas que podrían ser buenas desde el punto de vista moral y humano, que pues para Dios pues pueden ser muy poquitas o muy grandes para nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo importante que nos está mencionando Jesús es que Él es el que nos da la salvación, ¿no? Es en la vida práctica diaria donde se manifiesta el amor de Dios y la realidad de que pues tu vida es en Cristo. No solamente se trata de ir los domingos o un día a la semana y decir, pues ahí yo me porto súper bien, hasta me memorizo toda la Biblia, sino es qué haces en tu día a día, qué haces con tu esposa, con tu esposo, qué haces con tus padres, qué haces con tus compañeros de trabajo. Y ahí es cuando nosotros, si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que estamos súper perdidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me enojo con mis vecinos y ya quiero que ya se mueran y cosas así, aunque no les dices nada, pero por dentro estás ahí lleno de odio, ¿no? Y resentimiento. Son esas cosas las que pues se ven a través de la vida cotidiana en donde se ven estos frutos, los frutos del Espíritu también. Por otro lado están las personas que aquí menciona como los perdidos, estarán a los que están a su izquierda, ¿no? De hecho, es muy interesante también cómo, pues simplemente dice aquí, los que puso a la izquierda, ¿no? Vamos a ver en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, ya desde ese momento ya había hecho una separación. Estos son mis escogidos y estos no, ¿no? Estos los pongo a la izquierda y dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús no tiene la intención o no hizo el infierno con la intención de que el ser humano estuviera ahí, sino está preparado para el diablo y para sus ángeles. Otra idea u otra creencia que la gente puede llegar a tener es que el señor del infierno y el que gobierna ahí es Satanás, ¿no? Y ahí está el diablo gobernando ahí con un tridente y junto con el fuego. No, o sea, Satanás es el castigo que está diseñado para él y también para su séquito, que pues va a ser juzgado también. Pero pues habrá muchas personas que no se arrepientan de sus pecados, aún viendo claramente que están cometiendo una infracción, que están cometiendo un pecado, que están yendo en contra de las cosas de Dios deliberadamente y aún así no hay un arrepentimiento. Como les comentaba, ¿no? El infierno es específicamente para el diablo y sus ángeles y para todos los que lo siguen. Y aquí es una acotación porque pues dices, bueno, ¿quién va a seguir a Satanás, no? A lo mejor los que hacen su religión de satánicos, ¿no? Los que tienen hasta sus templos y todo eso. Pues no, o sea, básicamente es si tú no estás siguiendo a Cristo, pues tú eres parte o estás siguiendo las cosas que Satanás está dictando en este mundo, ¿no? Él pone las condiciones, se le conoce también como el príncipe de la potestad del aire, así lo menciona en la Biblia, porque él justamente genera toda esta dinámica para que nosotros vayamos solamente enfocarnos en nuestros propios deseos, en nuestros propios intereses, en nuestras propias concupiscencias, no sé si lo dije bien, y todo lo que lleva es eso, básicamente es alejarte de Dios, ¿no? No es necesariamente que tú tengas que hacer un ritual de seguir a Satanás y velas y cosas así, sino simplemente si tú no estás siguiendo las cosas de Dios, estás siguiendo lo que Satanás está poniendo en este mundo, ¿no? El odio, los celos, la envidia, la lujuria, muchas cosas que, bueno, están descritas en la Biblia y que, bueno, nadie, estoy seguro, yo mismo puedo decir, pues reconozco claramente, ¿no? Reconozco que es una mentira porque yo he mentido, reconozco que es la lujuria, la lascivia porque también lo he experimentado, lo he vivido. Entonces, nadie está exento la realidad del pecado. Y bueno, todo esto, como se les dije, no es la intención de meter miedo y de que ya digas, ah, pues ya no me gustó, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero, sino que veamos también que es un mensaje de esperanza porque es muy sencillo el camino que Dios nos está poniendo y es Cristo. La intención es que tú veas y reflexiones si Cristo está en tu corazón, si Cristo es el Señor de tu vida. Las obras de Cristo se evidencian claramente en tu vida y también cuando no está Dios en tu Biblia también se ven evidentemente. Con frecuencia vemos que la Biblia menciona que Dios juzgará conforme a las obras, pero solo es una evidencia de la raíz que hay en el corazón. No es en tu corazón nacen y eso es lo que produce el que tú hagas. Tú puedes también hacer cosas buenas, pero en tu corazón estar simplemente engañándote, ¿no? Entonces, para estas personas que está mencionando aquí, los que pone a la izquierda, para ellos habrá una separación eterna de Dios, pero también fuego y tormento eterno, como lo vemos en el versículo 41 que estábamos viendo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La sorpresa para ellos será tan grande, al igual que como con los salvos. Entonces también, versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Le estaban preguntando, porque ellos decían, pues, ¿en cuándo me pediste esto? ¿Cuándo tenía que hacer esto? ¿Cuándo tenía que seguir tu palabra? ¿No? Le va a llegar como sorpresa. Pero si tú no estás preparado, si tú escuchaste en algún momento sobre Jesús y simplemente lo ignoraste, ya estuviste advertido, ya tuviste una oportunidad que la semana pasada vimos como las oportunidades perdidas. Aquellas personas que simplemente dejaron pasar este mensaje de Cristo. No son pecados graves y escandalosos de los que hablan aquí, al igual que lo vimos con la de los justos, sino cosas que podrían decir simples y pequeñas, digamos, simples actos de compasión, de humildad, pero la condenación no es por la gravedad de los pecados que hayas hecho, sino porque la ausencia de Cristo que está en tu corazón, ese es el denominador común en todos aquellos que serán juzgados a este fuego eterno. El resultado del juicio será castigo eterno para estos y vida eterna para aquellos que sí han tenido a Jesús. Y quiero tomar estos versículos justamente que son que la salvación es en Cristo y que están también mencionados en 1 Juan, capítulo 5, versículo 12 y 13. Lo puedes leer, Jacob, por favor. Primera Juan, no es Juan, sino Primera de Juan, que es la que está casi al final. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13. Solo es el 12.
Después de Romanos, ¿verdad?
Es el 12. Ahí,
sí, el paso gracias, el final del Nuevo Testamento.
Después de Romanos.
¿San Juan Apóstol? No.
Es ese que está ahí, primera de Juan, ¿verdad? Dice primera epístola.
Tercera epístola.
Entonces, un poquito antes.
Sí, paginitas porque están muy chiquitos.
Sí. Ahí ya te fuiste muy atrás. ¿A dónde estás yendo? ¿Para adelante o para atrás?
Para adelante.
Ah, para atrás. Tú eres un poquito para adelante, perdón.
Hebreos.
No, para adelante. Ándale.
San Juan Apóstol.
¿Ese cuál es?
Tercero.
Entonces, nada más unas hojitas, dos hojitas antes.
San Juan.
Ahí está, segunda. Y ahí está, debe estar capítulo 5. Ya te pasas. Este es Juan, primera. Uh-huh. Okay. Busca el capítulo 5, versículo 12. Okay. 11 y 12, si quieres puedes leer 11 y 12. Aquí me equivoqué, 12 y
13. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida.
Y aquí lo dice claramente Juan, ¿no? ¿Quién es el que tiene la vida? El que tiene el Hijo, ¿no? Y dice en el versículo 11 que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. No es que tanto te portaste bien desde una perspectiva que nosotros la veamos, porque no es ni siquiera también las buenas obras que hagas, sino el que tú vayas y que tengas al Hijo, ¿no? Que tengas a Jesucristo en tu vida. Y vamos a ver también, por último, y este lo voy a leer, Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo dice claramente, Jesús dio a su Hijo, otra vez vemos este título de Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave de todo. Y voy a leer lo demás para que veamos y que detalle un poco más, yo creo, y explica, ¿no?, por qué es tan sencillo, pero a la vez también es muy sencillo darte la vuelta y rechazar, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La intención de Dios es que todas estas advertencias que está haciendo Jesús es con la intención de que veas que Jesús, que Dios quiere que tú seas salvo. No quiere que te pierdas ni que estés condenado a este castigo eterno, sino que tú tengas la salvación. ¿Y qué necesitas? Creer. Aquí está diciendo cree, cree y tienes vida eterna. Obviamente el creer te lleva también a una acción de arrepentirte por tus pecados y de que dejar que Dios te transforme, que te cambie completamente tu vida, de nacer de nuevo. Y aquí dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y volvemos al punto, ni siquiera está hablando de obras aquí, de pues, si hiciste esto, o si diste mucha limosna, o no hiciste limosna, o esto. Te está diciendo, si el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, aparte, explica a qué se refiere con esta condenación. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí eso es lo que a veces, por eso necesitamos arrepentimiento y reconocer que nuestras obras son malas. Que hay cosas que necesitamos ir a Dios y decir, Dios, perdóname y límpiame y tú cámbiame. Porque de otra manera, si no quieres tú ir, pues eso es porque estás rechazando la luz que ya te está dando Dios y que estás queriendo seguir en esas obras malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas, son hechas en Dios. Entonces, con todo esto, a lo que llegamos es que las obras que tú puedas hacer son por Jesucristo y por la salvación que tienes a través de Él. La salvación viene a través de Él y eso te puede llevar a tener obras que sean agradables a Dios y que Él te escoja, ¿no? Te escoja para que tú libres de todo eso. Ese es el resumen, o esa es la conclusión de estas advertencias que Jesús está dando, de todas estas cosas que vimos terribles que sucederán en la tierra, que no es necesario llegar a eso. No es necesario que nos agarre por sorpresa, no es necesario dejar pasar más tiempo, sino simplemente tomar la decisión el día de hoy. El decir, Dios, pues yo quiero estar contigo, yo quiero tener la confianza, la seguridad de que tú tienes todo bajo control y de que tú eres el Señor de mi vida. Para eso, como lo dice aquí en Juan 3:16, cree, ¿no? El que cree, ¿qué tienes que creer? Pues que Jesús vino a este mundo para ser crucificado, para morir por ti y para que Él fuera el que recibiera el castigo que tú mereces. Esa es lo que debes de creer. Y para eso, pues, tienes que aceptar que Jesús hizo eso y dejar que Él haga este cambio en tu vida y que te lleve a estas obras que sean reflejo de tu salvación. No, solamente quería aclarar eso, no es las obras las que te van a llevar a la salvación, sino es una consecuencia. Es una consecuencia por tener a Cristo en tu corazón. Yo sé que estoy siendo redundante, pero sí quiero que quede muy claro y preciso eso. Y para eso, pues tú puedes empezar a creer hoy, ¿no? Hoy, en este momento, en donde te encuentres, no importa dónde estés, puedes hacerlo hoy y lo puedes evidenciar y lo puedes hacer a través de una declaración que salga de tu corazón, que salga de tu boca, para que, pues que tú mismo seas claro que crees en Dios, ¿no? Y que Dios te escucha claramente. Bueno, no tienes que hacerlo con palabras si no quieres en este momento, pero lo puedes hacer como tú quieras, pero que lo hagas de corazón, que creas, que tengas fe, que Dios tiene lo mejor para ti y que no quiere tu condenación, quiere que tengas vida eterna. Así que voy a hacer una oración solamente para que tú la puedas seguir ahí donde te encuentras, si no has recibido a Cristo en tu corazón, aún si no has recibido este regalo de la vida eterna, pues que lo hagas y que aproveches esta oportunidad, que no sabemos cuántas oportunidades más tengamos, pero pues aprovechar las que tenemos. Entonces voy a hacer esta oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi pecado, reconociendo pues que sí hay pecado en mi vida, y te pido perdón por eso, y quiero creer en ti, quiero seguirte a ti, quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida, y que me des ese regalo maravilloso del que me han mencionado, que es la vida eterna, la salvación de mis propios pecados, y que me des lo mejor que tú quieres para mi vida, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.